A la mañana, ¿te acordás? Nos enterábamos de que en el caso de Marisa Colimán hay prisión perpetua para el autor. Esto fue en Luis Beltrán. Y claro, está detenido Nicolás Ezequiel Medina porque tiene miedo a que se vaya. Él puede apelar todo lo que quiera, pero tiene miedo a que se escape. Te propongo hablar con el abogado de la querella. Bueno. De la familia de Marisa Colimán, de Luis Beltrán, que es Manuel Massa. ¿Cómo le va, doctor? Estamos con Marcela Hernández. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos cómo ha sido toda esta travesía de llevar nada menos que a esta persona, ¿no?, identificada como Nicolás Ezequiel Medina, a que sea juzgado por el homicidio de Marisa Colimán.
Bueno, fue la verdad que una tarea bastante prolija desde la fiscalía. La verdad que trabajó muy bien tanto la fiscalía de Cholechuel, que era la que tenía inmediatez en cuanto a la zona, y después también la fiscalía a cargo de la doctora Giuffrida en Roca. Fueron recopilando todas las evidencias. Nosotros desde la querella aportamos también, tenemos una estructura por supuesto mucho menor que la que puede tener el Estado, pero fuimos aportando la información que íbamos recabando a través de la familia, la contención que ejercimos también sobre la familia, y si bien fue una tarea prolija, también fue contundente, digamos, y bastante completa, nos insumió tiempo. Nosotros esta causa la asumimos no solamente yo, al final estuve yo en lo que fue el debate por una cuestión de organización, pero mis socios, Luciano Perdriel y Damián Torres, también han colaborado a la par. Y bueno, siempre conteniendo a la familia y logrando el resultado final, que como familia y como sentimiento ante esa pérdida y en las condiciones en que se produce la muerte de Marisa, por supuesto están conformes con la pena recibida.
Bien, ¿ha mantenido contacto entonces con los familiares? Porque esto fue durante la jornada de hoy, al mediodía, ¿no? Cerca del mediodía, por ahí.
Sí, yo avisé que no íbamos a poder estar, porque en este momento estamos en Bariloche por otro debate, pero habíamos avisado al tribunal. De todos modos, también no era sorpresivo el resultado. Ya sabíamos que en función de la figura que había tenido por acreditado el Tribunal Popular, que era el homicidio agravado con la calificante del ensañamiento, la única pena posible es la de prisión perpetua. Entonces era meramente una formalidad establecer esa pena y dársela a conocer al hoy condenado y a su defensa, bueno, por supuesto también a los familiares, pero era algo de forma, o sea, no esperamos otra pena, porque además incluso hasta la propia defensa la aceptaba, no quedaba otra posibilidad, independientemente de que la defensa seguramente ante la magnitud de la pena va a interponer una, no cuestionando la pena, sino cuestionando el hecho, o la calificante, sobre todo la calificante, entiendo que irá la defensa, entendiendo que no se pudo acreditar el ensañamiento, una cosa así, digo yo, porque yo haría eso si estuviera al lado de la defensa.
Claro, y eso sería para achicar la pena, digamos.
Claro.
Claro, tratando de sacar la agravante del ensañamiento, quedaría entonces dentro de lo que es el artículo 79, que es un homicidio simple, tiene una pena sensiblemente menor, porque es de 8 a 25 años, pero también le tengo que decir que, si bien no es imposible, porque está dentro del mundo de las posibilidades, es extremadamente difícil poder revertir un fallo de un tribunal popular. Se entiende que el pueblo en este tipo de decisiones es soberano y solamente se puede apartar cuando existan vicios groseros en el procedimiento o cuando se acredite que alguno de los miembros del jurado fue sobornado o amenazado, y esto no va a pasar. Y la cuestión técnica de cuestionar el ensañamiento, a mi modo de ver, y espero no equivocarme para beneficio de nuestros clientes, esto no debería suceder.
¿Esa podría ser una siguiente instancia si es que resuelven hacerlo? Si no, digamos, de esta manera estaría terminado el caso.
Claro, ahora la defensa tiene, que es la única que se puede agraviar, porque nosotros la sentencia se dio como queríamos, la condena como queríamos, tiene 10 días hábiles a partir de mañana para interponer un recurso de impugnación que lo van a elevar al Tribunal de Impugnación que funciona en la capital de la provincia, en Viedma, y estos van a citar a una audiencia, son 4 jueces, van a designar a 3, van a citar una audiencia para que, en presencia de todas las partes, la defensa exponga sus argumentos, se nos da traslado a nosotros, primero la fiscalía y después la querella, digo nosotros como bloque acusatorio, vamos a tratar de refutar esos argumentos y después el tribunal tiene 20 días para resolver si hace lugar o rechaza. Si rechaza, le siguen quedando instancias a la defensa, que ya iría al Superior Tribunal y después a la Corte. Cada vez que uno va agotando estas instancias, yo digo que es un embudo que cada vez tiene el agujero más chiquito para poder pasar, ¿no? Se va complicando el tema de llegar a la Corte.
Uh-huh. Bueno, Medina mantiene esto de la prisión preventiva y hasta la sentencia firme y después ya empieza a cumplir, digamos, la pena.
Bueno, sí, pero la corrijo con alguna cosa. Él está detenido desde el día del hecho. Uh-huh. Desde ese día del hecho, todo lo que pasó ahora en prisión preventiva es un tiempo computable.
Ah,
él está, a él se le computa esa privación de libertad. Uh-huh. Está en prisión preventiva porque justamente no está firme su sentencia, su condena, pero de todos modos él ya se le computa todo el tiempo que lleva detenido. Y seguramente me adelanto a una pregunta que me harían: ¿cuánto tiempo es la perpetua? Porque es lo que siempre se pregunta.
Sí, sí.
Es discutible, pero la doctrina mayoritaria dice que son 35 años. Uh-huh. Él recién dentro de 35 años puede empezar a solicitar ciertos beneficios que previo al cumplimiento de los regímenes carcelarios, los reglamentos carcelarios, con los dictámenes de un pronóstico criminológico, etcétera, etcétera, uh-huh, puede acceder a tener primero salidas transitorias y todo, pero se lo tiene que ganar.
Claro.
Dentro de 35 años se lo tiene que ganar, no es automático.
Que lo hemos visto con otros casos. Y Manuel, también quería consultarle, ¿cuánto puede demorar esto de que quede la sentencia firme?
Bien, no tengo un plazo exacto, sí le puedo decir que nosotros...
Un estimado.
Sí, el Tribunal de Impugnación va a resolver esto entre diciembre y marzo, puede ser, uh-huh, y de ahí será un año más en el Superior Tribunal y después en la Corte, la verdad, son plazos. Como siempre digo yo, hay tribunales en nuestro país que son dioses del Olimpo, uh-huh, más que jueces humanos.
Y ha tardado mucho en resolver.
Y no tienen plazo y a veces... En este caso, encima, son sentencias a perpetuidad. Deberían resolverlo rápido para que, de una vez, definitivamente, como dicen ellos, de una vez y para siempre, de forma rápida, el condenado tenga la certeza si ya está, va a ser toda la vida o 35 años o va a tener alguna modificación en su condena. Yo creo que firme, 3 años, más o menos.
Claro. No, bueno, usted decía el condenado, pero también la familia, porque así también hacer un cierre, ¿no?
Es verdad.
Si no, es demasiado tiempo para la familia de las víctimas.
Miren, hoy yo, por supuesto, estaba expectante, ya sabía más allá del resultado, no podía tener habilitado el teléfono porque estábamos en otro debate, uh-huh, pero le dije a la familia que después, cuando termine, me avisaran, simplemente de forma, ¿no? Y la primera pregunta que me hizo un familiar directo, que no viene al caso quién es, fue: ¿cuánto tiempo es la perpetua en Argentina? O sea, ya pensando en... Claro. Ya preguntando con esa ansiedad de no tener que cruzárselo en la calle, uh-huh, en lo inmediato. Sí, por supuesto, y para ellos también es un alivio cerrar una etapa. Ya cuando terminó el debate y el veredicto fue condenatorio, de la manera que fue condenatorio, que fue una perpetua, o se encaminaba a eso, ya ellos sintieron una paz interior y, bueno, medio que terminan de elaborar el duelo, pero esto, por supuesto, es verdad que termina cuando la sentencia quede firme, ¿no?
Claro, yo llegué a eso también, doctor, cuando hay un juicio y demás. A veces la justicia puede fallar a favor o en contra, y está el sector de una u otra parte que le gusta o no el fallo, así que están de acuerdo. ¿Ustedes creen que las presentaciones que se pueden hacer por parte de la defensa van a estar avaladas, van a tener sustento por parte de ustedes? Digo el día de mañana, ¿no? Porque acá todo muy bien en el juicio que se decía, Marcela, por el Otoño Uriarte, ¿te acordás?
Sí.
Y lamentablemente quedó todo a foja cero.
Sí, pero lo que pasa es que los fallos de los tribunales populares, o sea, de los jurados, tienen un porcentaje de reversión muy muy ínfimo, muy, muy inferior. Ha habido, no puedo decir un número preciso, pero debemos llevar en Argentina, desde que se implementó, porque esto es provincial, no es a nivel nacional, debemos llevar, supongo yo, unos 250 fallos. Y creo que solo 2 o 3 se dieron vuelta. En Vietnam hubo 1, pero fue por una cuestión de anulación en cuanto a mal dadas las instrucciones por parte del juez técnico, pero no por lo que decidió en sí el jurado popular. Es muy difícil, porque justamente se selecciona a personas del pueblo, se los convoca a que resuelvan una cuestión, lo resuelven, y si después se lo dan vuelta van a decir, pero si estaba dentro de las posibilidades... Una de las figuras escogidas es la que nosotros escogimos. Las partes nos dijeron, mire, puede ser criminis causa, o sea, se mató para asegurar un resultado, o con la intención de un acceso carnal, o con ensañamiento. Bueno, no, o homicidio simple. Nosotros elegimos una de esas posibilidades. No es que elegimos una distinta a la que la parte nos ofrecieron. ¿Por qué lo van a revocar? Por eso digo que es muy difícil y no hay ningún desvío, noto yo, en la figura escogida. Fue una de las cuatro posibilidades que tenía el jurado. Así que para mí es prácticamente, prefiero decir así, prácticamente imposible. No me gusta hablar de matemática porque el derecho no es matemática. Y generalmente, como digo siempre, 2 más 2 no suele ser 4 para el derecho. Pero acá es otra cuestión. Acá estamos hablando de un 99,9% que este fallo termina ratificado en todas sus instancias.
Fue muy amable en habernos atendido. Muchas gracias.
No, por favor, un saludo grande. Que anden bien.
Hasta luego.
Estábamos hablando, recordamos, Marcela, a la gente, con Manuel Massa, es abogado del caso Marisa Colimán.